Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
El juego de las prendas. Entra de una vez o empezaremos sin ti. Julia se introdujo casi reptando en la tienda hecha con sábanas que sus cuatro compañeras habían levantado entre las camas del dormitorio compartido. La llama de la vela central tembló, como saludándola. Buscó dónde sentarse y Lolita, que siempre estaba atenta a todo, le hizo un hueco a su lado. Julia acomodó los faldones de su camisón, que en realidad era una vieja y raída combinación de percal de color crudo. Dejó caer la mano como por descuido sobre el agujero que había descubierto a un palmo del dobladillo. Le daba vergüenza. Aquella prenda era lo único que tenía para dormir. Sus compañeras, en cambio, llevaban camisones bonitos, de tejidos finos, estampados o de colores, adornados con entredoces y cintas, ropa de niñas ricas. Trató de apaciguar su respiración mientras las demás la miraban, esperando. «Siempre nos haces lo mismo, tardona», susurró Olga enfadada. «Es la última vez que te esperamos para comenzar. Luego pensaré si tu retraso merece o no un castigo». Se sentaban tres frente a dos. Nina Borrás, Lolita Puncel y Julia Salas a un lado. Las gemelas Viñó, Olga y Marta al otro. Las gemelas eran iguales en todo. Ojos castaños, pelo ondulado, estatura media. Pero Olga triplicaba en volumen a su hermana. Las cinco iban descalzas. Daba gusto sentir el frescor de las baldosas en las plantas de los pies. Hacía un calor sofocante de finales de julio a orillas del Mediterráneo. Lolita se había soltado la melena. La tenía larga y lacia, de color rubio oscuro. Se desparramaba sobre su camisón de florecitas amarillas y le llegaba hasta la cintura. Nina se recogía el pelo en dos coletas, un peinado un poco infantil para una chica de 13 años y medio, pensaban todas, aunque ella no se esforzaba por parecer mayor. Tal vez porque se había resignado a ser la pequeña del grupo. Había nacido en diciembre y era la única que aún no había cumplido los 14 ni tenía la regla. A Lolita, en cambio, le había venido a los 11 y era de febrero. Estaba mucho más desarrollada que las demás y, por supuesto, todas la envidiaban. Tener la menstruación imprimía algo así como un rango, que era mayor a más veteranía. Por supuesto, todas estaban al tanto de estos datos. La hermana Presentación, una monja nueva, joven y de genio levantisco, obligaba a Lolita a llevar una venda que le comprimiera los pechos y también a ducharse sin quitarse el camisón. Ya le había echado el ojo a Marta, cuyo cuerpo había empezado también a cambiar con mucha rapidez. La hermana Presentación era plana como una tabla, sobrina de un cura y amargada. Les habría dado lástima si no lo hubieran odiado tanto. Por descontado, en cuanto la hermana Presentación se daba vuelta, se duchaban desnudas, todas menos Olga. En los meses más calurosos no quedaban en el colegio más internas que ellas, porque todas las demás alumnas se marchaban a sus casas con sus familias en cuanto terminaba el curso. Ellas no. Ellas eran, cada una a su manera, la excepción. Niñas sin padres, o con padres tan atareados que preferían mantenerlas a distancia, aunque tuvieran que pagar por ello una pequeña fortuna. Con la excepción de Julia, claro, Julia solo tenía a las monjas. El juego se llamaba Acción o Verdad. Si tocaba Verdad, Olga te hacía una pregunta muy comprometida o muy desagradable, del estilo: ¿a quién odias más que a nadie en el mundo? O ¿cuál de los siete pecados capitales es el que más te gustaría cometer? En teoría no estaba permitido mentir, pero no pasaba nada si ocultabas información, aunque todo dependía siempre del juicio de la maestra de ceremonias, quien solía considerar que no estaba siendo sincera cuando no decías nada terrible. De modo que el juego consistía en decir cosas impronunciables, de las que sonrojan o te llevan al infierno. Cuando tocaba Acción, la cosa se volvía mucho más arriesgada. Olga tenía unas ocurrencias tremendas: entrar en la zona de clausura y robarle un zapato a una monja, bajar al pozo a mojarse el camisón, caminar enseñando los muslos por delante del cuartucho donde dormía el tonto Vicente. Las chicas se lo tomaban como una experiencia iniciática. Era la única aventura que podían permitirse en aquel lugar aburrido donde ninguna de ellas quería estar. «Hoy jugaremos Acción», proclamó Olga. «Os advierto, la prueba de hoy va a ser muy peligrosa». Olga sacó de debajo de sus generosas nalgas unas tijeritas de bordar. «Esta será el arma del crimen. Son mis tijeras de costura. Las usaréis por turnos. La prueba será la misma para todas. Escuchad con atención. Tendréis que entrar a una habitación, cortar un mechón de pelo y volver a salir, todo en solo 6 minutos. Lolita ahogó un grito y se tapó la boca con la mano. No era la primera vez que Olga les pedía entrar en la zona de clausura, pero nunca había llegado tan lejos. «¿Cómo quieres que le cortemos un mechón de pelo a una monja si duermen con las tocas puestas?», preguntó Lolita. «Yo no he dicho que tengáis que entrar en el cuarto de ninguna monja», apuntó Olga, sonriendo. «Eso ya lo hemos hecho muchas veces, no tiene ninguna gracia». «Entonces, ¿dónde tenemos que entrar?» «En donde el tonto Vicente». La sonrisa triunfante de Olga contrastó con la perplejidad y el temor de sus compañeras. Aquello sí que era una verdadera prueba. «¿Quieres que entremos en el cuarto del tonto Vicente? Eso tiene que ser pecado», soltó Marta. «Cortarle un mechón de pelo a alguien no es pecado, que yo sepa», respondió Olga. «Pero estar a solas con un hombre en su cuarto, sí lo es».
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.